Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. En alguna ocasión hemos hablado de lo importante que son nuestros jóvenes en la sociedad y en la Iglesia. Al fin y al cabo, ellos son parte de las futuras generaciones que llegarán. Pero el Papa insiste a menudo que no solo son el futuro, son el presente, el ahora de Dios, dice mucho, ¿no? Y es una idea que no debemos dejar pausada, como muchas veces sucede. Estos días, escuchando a la gente de las zonas afectadas por la Dana, muchos de ellos lo decían, ¿no? Agradecían especialmente la ayuda de los jóvenes. A veces, estas situaciones tan extremas son las que nos llevan a cambiar la mirada hacia quienes tantas veces hemos llamado la generación de cristal y están demostrando una fortaleza, solidaridad y compromiso ejemplar. Yo prefiero verlos como una generación de esperanza. Tienen la capacidad de romper barreras y de traer un nuevo aire a nuestras comunidades. Nos cuesta abrir los ojos a determinadas realidades. Ahora que estamos preparando esa gran fiesta para el mes de febrero, que va a ser el Congreso Nacional de Vocaciones, no los perdamos de vista, porque el trabajo que desempeñan en la Iglesia también tiene un papel fundamental. Lo vemos en Valencia, pero hace poco más de un año lo vimos en Lisboa, con los más de 100.000 jóvenes españoles que participaron. El Papa Francisco, en su exhortación Cristo vive, Christus vivit, fruto del sínodo de los jóvenes, nos recuerda que son una parte vital de la Iglesia y nos invita a escuchar sus voces, a acompañarlos en su camino, a reconocer que tienen mucho que ofrecer. No hay duda de que su energía, su creatividad, su deseo de hacer el bien son un regalo para todos nosotros. Sin embargo, también debemos ser conscientes de los desafíos que enfrentan. La salud mental en el trabajo y en la vida cotidiana es una preocupación creciente, la presión, las expectativas de futuro, la incertidumbre pueden ser abrumadoras. Volviendo al tema de las vocaciones, es esencial recordar que cada uno de nosotros, como cristianos bautizados, tiene una misión única y especial en este mundo. La vocación no es solo una llamada a la vida religiosa o al sacerdocio, también es una llamada a vivir nuestra fe en cada aspecto de nuestra vida. Así que al mirar hacia adelante, recordemos que cada joven tiene una vocación única. Animémoslos a descubrirla, a abrazarla, a vivirla con pasión. Juntos podemos construir una iglesia más auténtica, donde cada voz sea escuchada y cada don sea valorado. La esperanza está en ellos y con su ejemplo podemos decir adiós a la generación de cristal y dar la bienvenida a una generación de líderes, soñadores y portadores de esperanza. Escuchas la linterna de la iglesia, recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 22 de noviembre. Ha sido una semana intensa para los obispos españoles que estos días se han reunido en asamblea plenaria, la número 126, que ya ha llegado a su fin. Sobre la mesa, muchos asuntos que tratar y sobre los que trabajar, Álvaro Sáez.
Sí, Irene, como por ejemplo el proyecto marco de pastoral juvenil, el de hospitalidad atlántica de pastoral con migrantes, o ese Congreso Nacional de Vocaciones al que hacía referencia en el monólogo que se va a celebrar en 2025.
No hagamos de la palabra vocación una lectura reductiva de que se trata de vocaciones al ministerio ordenado a la vida consagrada, ¿no? Todos somos vocacionados, todos somos llamados, porque la vocación fundamental y fundante y original de nuestra vida cristiana es la de bautizados.
Escuchamos al secretario general de la Conferencia Episcopal, a Francisco César García Magán, que esta mañana presentaba las conclusiones de esa asamblea plenaria en una rueda de prensa. Ha explicado que uno de los temas centrales de la plenaria ha sido la lucha y prevención de los abusos en el seno de la Iglesia, ha llamado al compromiso para erradicarlo y se ha insistido en que el Plan Priva busca esa reparación integral para todas las víctimas.
El tema de los abusos a menores es un problema social, es un problema que tenemos en esta sociedad. Y eso el defensor del pueblo lo ha dicho. Todos debemos hacer un compromiso por luchar contra ese problema y erradicar esa lacra. La Iglesia ha hecho un camino. A lo mejor hemos llegado tarde, pero hemos hecho un camino que otros todavía no han iniciado.
Hablábamos de ese Congreso Nacional de Vocaciones que tendrá lugar del 7 al 9 de febrero de 2025 en Madrid. Lleva como título ¿Para quién soy? Está inspirado en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Christus Vivit, y esta semana ha sido su presentación.
Sí, durante la jornada el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha invitado a vivir la vida como vocación, como un proyecto compartido al servicio de los demás.
Recuperar y proponer en avance una antigua y nueva comprensión de la persona como don. Nadie hemos hecho unas oposiciones para venir a la vida. Somos don, don. Y solo en la medida que se vive así, se descubre un sentido. Y todos tenemos esta experiencia, que cuando hacemos algo en el que damos la vida, esa es la propuesta de fondo antropológica.
64 talleres en los que la llamada al matrimonio ocupará un lugar importante, ya que, como Argüello apuntaba, es la vocación que más está sufriendo.
¿Cuál es la vocación más en crisis en la Iglesia española actual? La vocación al matrimonio. Porque nosotros pensamos que en esta propuesta de promoción de la vida como vocación, pues confesarles que es lo que me dijo el Papa cuando le fuimos a presentar esta idea. Cuiden ustedes la vocación al matrimonio. Lo que más me ha llamado la atención cuando vine de Argentina a Europa es la situación europea de no tener hijos.
Y la presentación del proyecto Hospitalidad Atlántica también ha sido uno de los puntos clave en esta asamblea plenaria.
Sí, es una iniciativa enfocada en proteger e informar de los peligros de las rutas migratorias atlánticas, sobre todo el de la migración forzada entre los países del norte de África y el sur de Europa. Así lo explicaba el presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana, Fernando García Cadiñanos.
Se enmarca dentro de esa voluntad de la Iglesia, pues, de promover esas rutas que sean más seguras para nuestros migrantes, que realmente sus proyectos migratorios se enmarquen también dentro de esa seguridad en las propias rutas para que cuando lleguen aquí pues sean realmente acogidos y recibidos.
Tampoco los obispos se han olvidado de todos los damnificados. La Iglesia sigue ofreciendo ayuda material, asistencial y espiritual a los valencianos.
Sí, el presidente de la Conferencia Episcopal se dirigía a ellos durante la inauguración de la plenaria, también a los voluntarios, y cuestionaba además la gestión política tras las inundaciones.
La fraternidad ejercida en estas semanas es un indicador de la bondad que anida en el alma humana como la respuesta adecuada a nuestra vulnerabilidad irremediable. Sí, podemos gritarlo de nuevo. El corazón humano está bien hecho, es hijo del amor y llamado al amor, pero está herido. En estos días también hemos visto la rapiña y el populismo de la antipolítica.
Precisamente esta semana se ha celebrado una misa por todas las víctimas de la Dana en la Catedral de la Almudena, aquí en Madrid.
Sí, ha sido el pasado martes cuando se elevaron oraciones por el eterno descanso de las víctimas y el arzobispo de Valencia, Enrique Benavén, mandaba un mensaje de ánimo y de aliento durante la Eucaristía.
Cuando ocurre algo así, nadie puede quedar indiferente. Todos nos sentimos afectados y todos queremos estar cerca de los que sufren para que no se sientan solos. Deseamos que la cercanía y la solidaridad de la Iglesia os conforte y el sufrimiento se vea compensado por el afecto de todos.
Y si has paseado por el centro de Barcelona, Madrid, Granada estos días, habrás visto que sus edificios más emblemáticos se han teñido de rojo.
E Irene, ha sido por un motivo muy, muy especial, para conmemorar a todos los cristianos perseguidos por el mundo. Se trata de la iniciativa Red Week, de ayuda a la Iglesia necesitada. José María Gallardo, su presidente, explicaba en la linterna de COPE con Ángel Expósito cómo es una forma de concienciar sobre la persecución que sufren tantos millones de cristianos perseguidos en el planeta.
Como una iniciativa para llamar la atención y hacer visibles los rostros, las vidas y en ocasiones también el martirio de tantos cristianos perseguidos por su fe en este siglo XXI y del cual el Papa Francisco se hace eco de manera regular.
Andalucía va a acoger este fin de semana el Encuentro Sevilla, exposiciones, encuentros, mesas redondas, conferencias y un concierto que profundizarán sobre la esperanza.
Sí, regresa en su segunda edición, va a ser desde hoy, día 22, hasta el próximo 24 de noviembre en la Universidad de Teología de San Isidro, Sevilla. Estará organizado por el Movimiento Católico Comunión y Liberación y el evento busca profundizar en esa experiencia cristiana bajo el lema «Dad razón de vuestra esperanza». Por ejemplo, este viernes hemos tenido uno de los platos fuertes de este Encuentro Sevilla con la entrevista que Cristina López Schlichting le ha hecho a la madre del joven Carlo Acuti. Están de actualidad esta semana Irene y el sábado. Mañana va a intervenir el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Seimeneses, que será entrevistado por José Luis Restán.
Se llama Fabrice Hayat y es actualmente uno de los grandes pensadores a nivel mundial. De origen francés, es hijo de judíos tunecinos y militó en la extrema izquierda, pero un día se convirtió al catolicismo y su vida cambió.
Sí, sus libros se leen en todo el mundo y se ha convertido, como decías, en un auténtico referente filosófico de los filósofos cristianos de actualidad. Por eso, Hayat ha destacado por ser diferente, un filósofo distinto entre los grandes autores mundiales. ¿Pero por qué? Por sus postulados puramente cristianos.
No hay que tener miedo a dar testimonio. No hay que adaptar el cristianismo a la época y confundir la evangelización con problemas de comunicación y marketing. Hay que ir al encuentro de las personas.
Fabrice Hayat ha visitado España y ha hablado en exclusiva para los oyentes de COPE con Israel Remuñán. Una entrevista que está disponible en cope.es.
Y por último, este sábado, Barcelona, la Sagrada Familia acoge la beatificación de la persecución religiosa en los años 30.
De dos personas, de Gaieta Clausella, sacerdote, y de Antoni Tort i Reixach, laico y padre de familia numerosa. Ambos murieron mártires al inicio de la Guerra Civil, testimoniando su fe con generosa fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Josep Maria Turull es el rector de la Basílica de la Sagrada Familia.
Son dos personas muy distintas. Una es un sacerdote y la otra un laico, padre de una amplísima familia. El sacerdote no era un gran intelectual, pero en cambio tenía una capacidad para atender a los pobres impresionante. En el caso del padre de familia, es un caso de un joyero, tenía una vida cristiana impresionante.
La ceremonia, que comienza mañana a las 11, se puede seguir en directo en 13.
Gracias, Álvaro.
Adiós, adiós.
Esta semana se han cumplido los 1000 días de guerra en Ucrania, casi 3 años después de la invasión rusa al país vecino. Las cifras son desoladoras. 12.000 civiles muertos, de los que unos 600 son niños, 11 millones de desplazados y la sensación de que no se ve a lo lejos el final del túnel. De hecho, la población ucraniana teme las represalias del ejército de Putin después de los misiles que han caído en los últimos días en territorio ruso por parte de Estados Unidos y Reino Unido. A veces la vorágine informativa hace que olvidemos el sufrimiento de tanta gente en el mundo, y el caso de Ucrania es uno de ellos. La ONU estima que unas 17 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente. En esta dura realidad, las comunidades cristianas no han dejado de acompañar en lo que pueden a la población y transmitirles una palabra de esperanza. Quiero presentarles al sacerdote José Montes, de origen argentino, perteneciente al Instituto del Verbo Encarnado. Hace 20 años llegó a Ucrania. La invasión rusa le cogió en la zona ocupada por tropas rusas. Fue testigo de cientos de feligreses que tuvieron que huir del drama de la guerra. Ahora, el padre José Montes se encuentra en el suroeste de Ucrania, en Dubové, que, para que te hagas una idea, limita el país con Rumanía o Hungría, ¿no?, en la zona más alejada del conflicto. Padre José Montes, buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Buenas noches, gracias por llamar.
La primera pregunta, padre, que me sale es, 1000 días después, ¿cómo está usted personalmente?
Y personalmente, yo, bueno, cuando comenzó la guerra, yo estuve bajo, o sea, al principio bajo ocupación rusa, y estuvimos así con otro padre 1 año y 4 meses. Y salí por motivos, además de salud, sí, porque tuve algunos problemas, también porque estaban empezando a exigir el pasaporte ruso en aquella época. Así que estuve en tratamiento en la ciudad de Ivano-Frankivsk, y ahora estoy aquí en el oeste sur de Ucrania desde hace unos poquitos meses.
Exactamente, en la parroquia de la Natividad de San Juan Bautista, en Dubové, ¿no? ¿Cómo es la situación allí?
Y aquí, bueno, vamos a decir, tal vez se podría decir que es la zona más tranquila. que no tiene problemas, aunque problemas bien de ahí. Hace muy poco, creo que algún misil ha llegado a esta zona y ha habido problemas. Ahora, por ejemplo, han comenzado a cortar la luz. Por ejemplo, hoy a la mañana hubo varias horas sin luz y calculo que mañana y todos los próximos días será lo mismo por algunos problemas. Además, se ve, por ejemplo, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, podemos decir, uno ve siempre ahí, y así como en todos los pueblos de Ucrania, uh-huh, en alguna región se conmemora a los fallecidos. Por ejemplo, aquí a poco de nuestra casa hay como un memorial donde están las fotos de los soldados que han muerto en la guerra. Uh-huh. Actualmente no sé si serán 8 o 9. El día de ayer he visto una procesión, llevaron a enterrar a un soldado muerto. Eran ortodoxos los que, uh-huh, lo enterraban esta vez, sí.
Uh-huh. Padre, al ser la zona, nos contaba, ¿no?, que más lejos está de los misiles, de las bombas, ¿muchos ucranianos, sí, se han desplazado al suroeste? ¿O cómo se han ido organizando las comunidades, ¿no?, y la propia iglesia también para su acogida?
Sí, yo realmente te digo que no es que conozca mucho, porque yo estuve mucho tiempo allá en bajo ocupación, y en ese tiempo nosotros veíamos cómo la gente se iba de donde estábamos nosotros, hasta que llegó el tiempo en que no se podían ir porque ya era todo cerrado. Y fue la época en que más hubo desplazados, en cierta manera. Pero yo he preguntado aquí al padre, ha sido averiguaciones. Más o menos, por ejemplo, en lo que es la región nuestra, en el pueblo nuestro y los dos pueblos vecinos, durante el comienzo de la guerra han llegado a esta zona 1.500 personas, de las cuales 500 personas aún se encuentran aquí. Es decir, las otras 1.000 se han marchado a otros lugares de Ucrania o tal vez se han ido al extranjero. Uh-huh. Eso es lo que puedo decir.
¿Cómo está la población 1.000 días después? O sea, ¿se ha acostumbrado a vivir la incertidumbre y frustración, resignación, desesperanza? ¿Cómo acompaña también la Iglesia, ¿no?, a todas estas personas que han perdido a seres queridos, que tienen un familiar refugiado a cientos de kilómetros? ¿Cómo hacerles entender, sí, que Dios está con ellos?
Y bueno, aquí, es decir, la gente en última instancia sabe lo que está pasando, espera el final de esto. Evidentemente quiere justicia, no es simplemente se termina la guerra y ya está. Se quiere la justicia, no se quiere, por ejemplo, la gente quisiera que no hubiera más guerra, pero al mismo tiempo no quiere que Rusia se quede con los territorios ocupados, ¿sí? Uh-huh. Pero la vida, si nosotros vemos en cada ciudad que yo he estado, la vida normal, puedo decir que de cierta manera continúa. Entonces, es decir, no van a dejar de ir la gente de trabajar, de ir a hacer sus cosas, ajá, de ir a hacer sus, uh-huh, compras, porque evidentemente que puede pasar algo. De vez en tanto, según uno siente en los teléfonos móviles nuestros, llega la señal de alarma que está viendo un misil, de dónde. Entonces, generalmente uno, si quiere, se puede ir y buscar refugio. Muchas veces uno ve que está la alarma, pero la vida sigue. Uh-huh. Entonces se piensa, caerá en algún lado, pero no caerá sobre mi cabeza, por ejemplo. ¿Entiende? Uh-huh.
Me imagino, padre, sí, que en 3 años ha conocido muchísimas historias, ¿no?, muchos testimonios. ¿Le ha marcado alguna especialmente?
Lo que más me ha marcado es la vida mía, que ha estado allá bajo ocupación rusa, ¿sí? Uh-huh. Estaba yo y estaba otro sacerdote junto conmigo, y la vida era, voy al mercado y yo sé que los soldados rusos van a estar dando vuelta, ¿sí?
Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
La posibilidad de que me detuvieran siempre estaba, aunque en cierta manera no me preocupaba, porque así que a alguno le preocupa más, a otro le preocupa menos. No me lo planteaba como, aunque era real, yo no me, cuando voy a algún lado no me lo planteaba como real, simplemente Uno no podía quedarse en casa simplemente.
Padre, sí. ¿Percibe usted que se ha transformado la fe en este tiempo?
Y así como es y así como sigue estando. No sé si ha habido un cambio grande, en cierta manera. Uh-huh. La esperanza está, se espera, pero no puedo afirmar una cosa así. Pero... si cada persona en particular de enfrenta a Dios, verá cómo es.
Pero eso que nos cuenta usted, nos vamos a quedar con ello, ¿eh? Con esa esperanza que efectivamente está y que se la espera.
Sí.
Eso es lo que tiene que vivir. Padre José Montes, muchas gracias por atendernos en la Linterna de la Iglesia. Un fuerte abrazo.
Bueno, gracias por todo. Gracias.
Miramos ahora una de esas historias que nos hacen mirar a la vida con una sonrisa, pero una sonrisa de las de verdad. Y son historias de esas que nacen, ¿no? Bueno, cuando descubres que todo tiene sentido. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Qué bien lo has introducido, porque efectivamente así es la enseñanza que nos deja la persona que vamos a presentaros hoy. Se llama Miriam Fernández. Ha sido campeona de España de natación. Canta, ganó la segunda edición del programa de talentos Tú sí que vales, o sea que canta bien y todo. Y es actriz, escritora, muchas cosas. Pero te sorprenderá saber, Irene, que al nacer en el seno de una familia joven y humilde, Miriam fue diagnosticada con parálisis cerebral. Los médicos le dijeron, fíjate, que no podría ni caminar, ni hablar, y que como mucho se movería arrastrándose con los codos. Fue dada en adopción a una familia numerosa con la que consiguió dar la vuelta a ese diagnóstico. Y nos preguntaremos todos, ¿pero cómo fue eso posible? Bueno, pues ella lo enumera así de claro.
Yo creo que ha sido una suma de varios factores. El primero, la fe. El segundo, la educación que me ha dado mi familia en la creencia de que no hay que rendirse. Y lo tercero es que cuando he visto objetivos y he sentido pasión hacia ellos, al final se trata de aceptar nuestra situación, de abrazarla y ver cómo llegar hacia esa meta.
Vaya si lo hace, ¿no, Ana? Pocas metas se le resisten.
Pues sí, y han sido muchos, muchos los obstáculos que se ha encontrado por el camino. Esto nos destaca.
Primero el bullying, el acoso escolar, el aprender a solventar esas situaciones, a darme cuenta de que el cambio estaba en uno mismo. Y yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Cuando tienes un problema, una situación que te gusta cambiar, muchas veces señalas al otro. Pero cuando descubres que el cambio comienza en ti, que es muy complicado de verlo, todo empieza a cambiar. Y sobre todo también cuando te das cuenta de que todo en esta vida no tiene un porqué, sino un para qué.
Eso es lo que da sentido a todo, ¿verdad? Hasta de lo que se nos puede escapar, ¿no? O resistir.
Efectivamente. Y para ella, para Miriam, la fe ha sido y es fundamental, ¿no? Para dar ese paso del porqué al para qué. Para ella la fe es una fuente inagotable de paz y de confianza.
El poder apoyarme en algo que es más grande que yo siempre es algo que da mucha tranquilidad, mucha seguridad. Es decir, no va a llegar cuando tú quieres, ni de la forma que tú quieres, ni de la manera que tú quieres, pero va a llegar porque todo tiene un sentido. Entonces, esa confianza de que al final tienes tus planes, pero Dios tiene los suyos para ti y siempre van a ser mejores, pues da como mucha paz.
Miriam, Irene es conferenciante TED, de esas charlas que nos gusta ver a todos, ¿verdad? Porque nos ponen las pilas.
Sí, sí.
Y acaba de dar su testimonio, fíjate, en un encuentro organizado por la plataforma Elegimos Vida, que nace aquí en Málaga, pero que apunta ya a extenderse por toda España. Allí Miriam ha hablado del valor que tiene toda vida.
¿Qué es una vida plena? ¿Qué es la felicidad? Creo que toda vida es digna de ser vivida. Creo que nadie puede juzgar eso. ¿Qué vidas merecen más la pena que otras? Y por ejemplo, cuando dicen, no, es que viene con discapacidad. Bueno, puede ser feliz. Depende del amor que le des, de la educación que le des y del esfuerzo que pongas.
Pues un mensaje muy valioso, no solo para quienes viven este tipo de limitaciones físicas o de cualquier otro tipo, sino también para las familias.
Pues sí, oírle hablar del derecho a la vida, ¿verdad? Es como hacer un máster en humanidad. Estamos muy necesitados de escuchar a Miriam y a tantos y tantas como ella. Así nos decía lo que para ella significa.
Sería inútil hablar de derechos sin hablar primero del más fundamental, que es el derecho a vivir. Sin ese derecho no vendrían los demás. Que es el regalo más bonito, que todos merecemos tenerlo, desenvolverlo, vivirlo. Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejes que el mundo cambie tu sonrisa.
Pues con ese lema se despedía de nosotros esta persona maravillosa que hemos tenido la ocasión de conocer. Un testimonio de vida, ¿verdad?
Bueno, y mucha sabiduría en sus palabras y esa fuerza que tiene y que transmite.
Totalmente. Tiene 34 años y, bueno, yo le voy a seguir el rastro ahora al pie de la letra, porque merece la pena conocer a Miriam.
Pues muchísimas gracias, Ana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know?
En muy poquito, a partir de las 11, las 10 en Canarias, nos vamos al Vaticano. Descubrimos todos los detalles de ese anuncio que hacía el Papa Francisco esta semana con la fecha concreta de la canonización de Carlo Acutis. Y en tiempo de tertulia repasaremos todo lo que ha dado de sí la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes ponemos el foco en el Vaticano, allí está nuestra compañera Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Eva, se ha publicado la nueva edición del libro litúrgico para las exequias del Papa. Francisco lo aprobó el pasado mes de abril y en él se subraya que el funeral del romano pontífice es el de un pastor y discípulo de Cristo y no el de un poderoso hombre de este mundo. Cuéntanos.
Bueno, pues justo estos dos aspectos que acabas de comentar son esenciales para comprender el motivo por el que Francisco ha realizado estos cambios, que no los ha realizado solo, sino consultado por el arzobispo Diego Rabelli, que es el maestro de las celebraciones litúrgicas de los pontífices, ¿no? Él mismo, Rabelli, ha explicado que esencialmente se ha simplificado la estructura, revisando o eliminando los elementos rituales que ahora en estos momentos, en estos tiempos, se consideraban más inapropiados, y además se han definido mejor las competencias y las funciones de quienes intervienen directamente en estos ritos, ¿no? De todo esto, yo estoy segura, Irene, y también nuestros oyentes se acordarán, ¿no?, que ya lo habíamos comentado cuando el Papa publicó el libro El sucesor, ¿sí?, del compañero de ABC, Javier Martínez, sí, sí, Brocal, sí, ¿no? Porque el Papa ahí ya anunció que él quería cambiar, sí, este ritual, y entre los principales cambios está que el cadáver del pontífice va a ser expuesto en la Basílica de San Pedro dentro del ataúd y no sobre un catafalco, ¿no?, como había sido hasta el momento. Y se elimina la costumbre de enterrar a los papas en un triple ataúd de ciprés, de plomo y de roble, ¿no? En este nuevo manual, de hecho, se sigue la misma línea de reformas que ya hicieron en el pasado Pablo VI y Juan Pablo II, ¿no? Y también, por ejemplo, cambia el rito de constatación de la muerte, que es aquello que habíamos escuchado, que se le daba un golpe en la cabeza, en la frente del Papa, para ver si respondía. Y cuando, pues en vista de que no respondía, se confirmaba que el Papa estaba muerto. Bueno, eso ya hace tiempo que dejó de hacerse, sí, pero es un momento importante, ¿no? Digamos que oficialmente se tiene que constatar que un papa ha fallecido, y entonces lo que se ha establecido es que no se realice en el dormitorio del difunto, sino en una capilla, y en ese momento es cuando el cadáver se introducirá inmediatamente en el ataúd, ¿no? Hasta ahora los pontífices eran expuestos primero en el Palacio Apostólico y luego en San Pedro, y bueno, pues esto también va a cambiar, va a ir directamente a la Basílica de San Pedro. Y otra novedad es que, al igual que sucede con los obispos, durante el velatorio el báculo papal no se va a colocar junto al féretro, y siguiendo el modelo de los funerales de los obispos, el Papa quiere que durante las ceremonias del funeral pues se utilicen términos más sencillos como Papa, Obispo de Roma, Pastor, evitando, por ejemplo, Romano Pontífice. Y luego ya, Irene, también se han introducido los cambios necesarios para que los papas puedan ser enterrados fuera de la Basílica de San Pedro. Sabemos que hay muchos papas enterrados en la Basílica de San Pedro, y también sabemos, porque lo ha dicho el propio Francisco, que ya está preparada la suya en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma.
Efectivamente. Hoy, esta semana, también el Papa ha creado un nuevo organismo vaticano, el Comité para la Jornada Mundial de los Niños, y también anunciaba la canonización de Carlo Acutis y de Pier Giorgio Frassati durante este jubileo.
Sí, la verdad es que, en vista del éxito que tuvo la primera jornada dedicada a los niños, el Papa ha decidido dar una forma definitiva a la institución que lo seguirá organizando. Ha colocado al frente al padre Enzo Fortunato, al que ya seguro que le conocemos, nos suena mucho el nombre porque es el jefe de comunicación de la Basílica de San Pedro. Y la buena noticia que nos dio durante la audiencia, porque fue la audiencia del pasado miércoles, venga, aplausos, o sea, venga, aplausos por todas partes, porque es verdad, es que dentro de todos los actos que tendremos en el jubileo de 2025, que yo creo, Irene, que casi habrá que hacer una sección fija en la linterna de,
bueno,
la iglesia dedicada al jubileo,
sí, sí,
porque no vamos a parar de novedades. Bueno, pues está esta grandísima noticia de la canonización de Carlo Acutis en la jornada de los adolescentes, y Frassati lo será en la jornada de la juventud.
más o menos sabemos que la fecha más aproximada podría ser el domingo 27 de abril, aunque el Vaticano de momento solo ha dicho que será durante esa jornada, que es todo el fin de semana. Por lo tanto, esperaremos a que sea la confirmación especial del día de la canonización. Y ya sabemos que fue ya el pasado 23 de mayo cuando el Papa aprobó el decreto para la canonización de Carlo Acutis. Como sabemos, este jovencísimo adolescente enamorado de la Eucaristía, apasionado de la informática, que por eso es conocido por todos como el influencer de la santidad. El que es menos conocido para nosotros en España es Pier Giorgio Frassati, porque aquí en Italia es muy conocido, un joven de Turín, terciario dominico, miembro también de la de los vicencianos y de Acción Católica, y que bueno, pues se dedicó a rezar y a enseñar a rezar a muchos niños y a personas pobres. Era muy buen deportista, lo beatificó Juan Pablo II y ahora Francisco lo va a canonizar en un año que está dedicado a recuperar la esperanza, y por lo tanto figuras tan potentes como Carlo Acutis o Pier Giorgio Frassati serán ejemplo para todos, especialmente para los jóvenes y adolescentes.
Pues muchísimas gracias, Eva. Que pases buen fin de semana.
Muchas
Te mando
gracias.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Entramos en tiempo de tertulia. Me acompañan en el análisis esta noche el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Y la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez. Bienvenida.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Bueno, intensa semana en cuanto a información socio-religiosa se refiere. Hoy finalizaban los trabajos de la Asamblea Plenaria que los obispos españoles han celebrado durante la semana y que nos deja sobre la mesa cuestiones de las que, bueno, merece la pena profundizar un poco, ¿no? Empezando por ese discurso de apertura del presidente de la Conferencia Episcopal Española, de Luis Argüello, donde trazaba con gran acierto una radiografía del contexto social que estamos viviendo y donde la Iglesia, lógicamente, bueno, pues tiene algo que decir como parte de la sociedad y también para llevar a cabo su propia misión, ¿no? Se han abordado cuestiones pues que preocupan, como puede ser la baja natalidad, como puede ser la normalización del aborto, el descenso de los matrimonios, pero además desde una mirada que va más allá del tema económico, ¿no? Claro, crisis de valores, estilos de vida egoístas, individualismo. ¿Cómo valoráis, Julio, estas palabras, ¿no?, de inicio de la Asamblea Plenaria?
Sí, lo primero que quiero decir es que es un discurso que a mí me ha interesado mucho y que creo que merece la pena ser conocido, ¿no? Desgraciadamente esos discursos pues acaban quedando, diríamos, en el interior de la conferencia, aunque se puede acceder fácilmente a verlo. Porque creo que Monseñor Argüello hace un análisis realmente profundo. Toma una serie de temas que afectan a todo el mundo, ¿no? Como alguno de los que has mencionado, el crecimiento demográfico, la vivienda, el trabajo, la inmigración, que dice que atraviesa cada uno de los tres anteriores, la convivencia o la polarización política más que la convivencia, y también la catástrofe de Valencia, ¿no? Con todo lo que la catástrofe nos enseña de que ni el mercado ni el Estado nos salvan, sino que al final lo que nos salvan son las personas cuando se movilizan, ¿no? Y luego hace, diríamos, como la propuesta del valor desde la reflexión cristiana. Y es una parte también muy interesante que va entrelazando, ¿no?, con las cuestiones tratadas al principio. Y luego hay una desembocadura en temas aparentemente internos de la Iglesia, como es lo de la sinodalidad y la reflexión de la recepción del documento del sínodo de la sinodalidad, que, como sabéis, el Papa Francisco no ha escrito una exhortación, sino que ha asumido como magisterio ordinario el documento mismo del sínodo. Entonces, Monseñor Argüello pues pide a la Iglesia española, ¿no?, que recibamos la sinodalidad y que sigamos el camino de eso. Y es curioso porque ese tema no es estrictamente solo para la Iglesia, sino que en la sinodalidad se está hablando de los valores principales que son la creación de vínculos que nos hacen humanos y que nos ayudan a apoyarnos en el camino para seguir adelante y una oferta de sentido también para el conjunto de la sociedad. Hay un momento que cita un discurso del Papa Francisco de 2015 en el que el Papa dice: la sinodalidad no es solo una cosa hacia adentro de la Iglesia, sino que es algo que llega, tiene que llegar a la cultura, a la sociedad, a la política. Porque la sinodalidad es una forma de relacionarnos diferente, ¿no? Yo creo que ahí está uno de los núcleos del valor, ¿no? Y del valor y de una antropología cristiana que evidentemente se basa en la relación que viene de la Trinidad y que el creer en Cristo pues nos provoca.
Fíjate que además Monseñor Argüello ha formado parte de la Asamblea del Sínodo y de hecho en esta Asamblea Plenaria, ese documento final del Sínodo, lo han estudiado los obispos con la misma metodología que ha sido el Sínodo, por pequeños grupos, creo que de 11 personas, de obispos que a propuesta precisamente del presidente de la conferencia. ¿Cómo valoras tú esas palabras también, Cristina?
Bueno, a mí me parece un discurso, y coincido con Julio, de apertura brillante en lo que compete hacer un análisis también social, ¿no? O sea, la Iglesia tiene una posición, un papel de promover una conciencia social, ¿no? En cierto modo, y para promover una conciencia social hay que conocer. Y el discurso en este sentido es muy específico, con muchos datos muy concretos y que ofrece una visión muy objetiva y muy concreta del panorama al que nos enfrentamos ahora mismo como sociedad. Una vez tenemos el panorama hecho, hay que dar un siguiente paso, ¿no? Porque primero creamos conciencia social y ahí también reitero lo que ha dicho Julio, que no se puede quedar ad intra, porque entonces sería una pérdida muy grande, no solo de una información muy valiosa, sino del papel social que tiene la Iglesia. Entonces este discurso hay que darlo a conocer, hay que dar a conocer cómo se ha definido el problema que tenemos del invierno demográfico, que no solo tengo o no tengo hijos, sino cómo nos enfrentamos al amor, cómo nos enfrentamos a la madurez, cómo nos enfrentamos al ambiente social y a una malentendida libertad, ¿no? A muchas cosas que provocan ese invierno demográfico. De esa misma manera hay que analizar las causas de los problemas de la vivienda, hay que analizar las causas de los problemas de la inmigración y de cómo los españoles se enfrentan a la cuestión migratoria. Y los temas, el cuarto tema que toca Monseñor Argüello, que es la polarización política y cómo tener una política y trabajar políticamente en este mundo, en cambio, ¿no? Hace un análisis de por qué, que son causas antropológicas muy potentes, uh-huh. Y después la siguiente parte es: vamos a hablar sobre ello, vamos a dialogar y vamos a ofrecer soluciones.
Hay una propuesta, efectivamente. O sea, la Iglesia aporta su propuesta no solo al mundo de la política, sino a la sociedad en general. Y es precisamente, Cristina, el reto de promover una cultura del esfuerzo, ¿no? Que ofrezca pues esa mirada de esperanza, ¿no? Que tanto se necesita hoy en día.
Y ahora yo os lanzo la siguiente contrapregunta. Esa cultura del esfuerzo, ¿cómo la implantamos en la sociedad? ¿Se lo contamos? Le decimos, hay que esforzarse. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos herramientas. Yo os digo, creo que a día de hoy hay dos herramientas fundamentales. Una es esta conciencia que pasa por un diálogo, que pasa por dialogar, pero no dialogar ad intra, ¿no? No, si dialogamos solo entre nosotros, ya estamos convencidos. Hay que tener un diálogo ad extra, ¿no? Y luego pasa también fundamentalmente por la educación. Por la educación de los presentes y futuros líderes responsables. Y no solo líderes y responsables, sino cualquier persona de la sociedad civil que tiene algo que aportar. Que eso es otra cosa que yo lanzaría aquí. Las personas que aportan en una sociedad no son solo los líderes. Todo el mundo no solo vive autorreferencialmente, sino que vive hacia afuera.
Claro. Bueno, y la cultura del encuentro, ¿no? O sea, la gran divisa que yo creo que en el discurso de Argüello está muy presente y recorre todo el discurso, pero ya no esta vez solo, sino que en otras intervenciones y en otros documentos en los que Monseñor Luis Argüello ha sido, diríamos, determinante, es ese sentido de crear vínculos, ¿no? Entonces, desde ahí, en realidad todos los temas, como ahora decía Cristina, tienen sentido. Y yo en el discurso, digo, por encontrar una cosa que creo que conviene también decirla, pero al mismo tiempo, cuando hace la crítica a la política,
ajá,
diríamos, hace una crítica dura y no deja, diríamos, fuera a nadie, aunque de distintas maneras dice a lo que hoy es los partidos de un conglomerado que están apoyando al gobierno y los otros. Pero yo también creo que hay que decir que no todos son iguales.
Uh-huh.
Y que me parece que eso, que también surge del mismo discurso, ¿no? Entonces, creo que efectivamente una cultura del esfuerzo, pero es una cultura del vínculo.
Uh-huh.
Es una cultura del encuentro, en el que la Iglesia realmente tiene mucho que aportar, ¿no?
Sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, ese discurso, por cierto, se puede leer en la página web de la Conferencia Episcopal, en conferenciaepiscopal.es, y es muy interesante y recomendable, ¿eh? Decía Julio, ¿no?, que la Iglesia tiene una responsabilidad también sobre la sociedad que queremos construir. Y eso precisamente lo recordaba el obispo responsable de migraciones, Fernando Cardiñanos, hablando de la iniciativa Hospitalidad Atlántica. Es, como sabéis, es una iniciativa que involucra 10 países, creo que son también 26 diócesis de África y Europa. Bueno, pues en esa ruta, ¿no?, que pasa por las Islas Canarias y que realmente lo que busca la iniciativa es ofrecer información veraz, ¿no?, para salvar vidas, precisamente crear espacios seguros y trabajar en red, ¿no? Porque la Iglesia realmente lleva la hospitalidad en su ADN.
Sí, de todos modos es un reto, ¿eh? Es un reto, claro, grande el poner en contacto 26 diócesis, pero fundamental, porque muchas veces muchos de estos países de origen, la Iglesia no es la Iglesia católica, el cristianismo no es la religión predominante. Entonces hay muchos puntos de información que se necesitan para que esas personas, no solo informativos, sino también proyectos que ayuden a que la gente decida y tenga derecho a migrar y también tenga derecho a no migrar, que es una de las cosas que estamos trabajando.
Sobre todo sensibilización, que
este
eso se está
año,
haciendo,
¿no?,
ya allí mucha, de decir, chicos, que cuando lleguéis allí, o sea, que no tenéis un contrato de trabajo a pie,
sí,
de cayuco para firmar, claro. O sea,
esa información es fundamental y este trabajo, esta Hospitalidad Atlántica, que empiece a hacer ese trabajo de información en tránsito, en todo lo que es el tránsito, países de origen, de tránsito y de llegada, es muy interesante y muy necesario. Pero bueno, como primer paso me parece absolutamente fundamental el ofrecer a la gente el derecho también a quedarse y a no pensar que donde va a encontrar una cosa que a lo mejor no es lo que va a encontrar. Y luego la segunda parte es tener proyectos que ayuden y tener proyectos y conversaciones también con las instituciones y los gobiernos para que la gente pueda vivir en sus lugares de origen. Eso, claro, como primer paso. Luego ya está la acogida, el acompañamiento una vez se llegan.
Oye, cuando hablamos de Iglesia, Julio, no nos referimos solo a los obispos, a los sacerdotes o a los religiosos y religiosas, ¿no? La Iglesia la formamos todos los bautizados. Eso es importante porque nos falta quizá un poco de conciencia, ¿no? Va a ser importante esa fiesta que está preparando la Conferencia Episcopal, ¿no?, que es ese Congreso Nacional de Vocaciones, ¿no? Porque al final todo está enlazado, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, a mí me gusta mucho que hablar de la vocación sacerdotal se haga dentro del conjunto de hablar de la vocación de todos los cristianos. Creo que eso es un gran acierto teológico y antropológico.
Sí.
Que además pues viene también de cómo el Papa ha enfocado las cosas a lo largo de estos años, ¿no? Porque en el fondo la vocación no es tanto que yo opto, que yo elijo, sino que me siento elegido, y elegido es amado desde el punto de vista cristiano, y porque me siento amado, yo quiero dar lo mejor de mí mismo, ¿no? Y después querría decir que en un tiempo donde la gente joven y los adolescentes tienen tantas condiciones de dificultad para vivir, para sentirse tranquilos, para sentirse en paz, para ver un futuro halagüeño, El COVID ha venido en ese sentido a desbaratar muchas cosas, ¿no? Bueno, pues el que trabajásemos con los jóvenes y los adolescentes y los niños con este sentido de esa antropología de que hemos sido llamados y por qué hemos sido llamados, porque somos amados, ¿no? Y eres necesario, ¿eh? No sobras. La sociedad te necesita, la iglesia te necesita. Entonces, y que esas vocaciones, sea la del que se siente llamado para ser religioso o religiosa, o para ser sacerdote, pero también para el matrimonio y también para las profesiones que hacen algo por la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me parece muy luminosa y ojalá que vaya bien esta campaña, porque creo que además no tiene que ser una campaña solo, sino que tiene que prender en la forma de trabajar con los jóvenes, ¿no?
Fíjate, además tenemos un buen tirón, ¿eh? Lo decías tú, Julio, ¿no? Que al final uno se ha dado cuenta de que todos somos necesarios, que no hay que dejar a nadie atrás. Hablaba yo al comienzo, ¿no? También de los jóvenes, el ejemplo que están dando en Valencia, ¿no? Que muchos de esos chavales que se han ido de voluntarios a Valencia han salido de nuestras parroquias y de nuestros movimientos, ¿eh?
Sí, oye, y esto a mí me da como mucho lugar a la esperanza, porque muchas veces estamos en la crítica constante de los jóvenes, están todo el día con el móvil, quejándose, hay una generación como cansada, sin ilusión, que la hay, pero también hay otros ejemplos, ¿no? Y tales que han dicho, oye, yo me quiero ir a ayudar al prójimo, que a lo mejor luego allí dices, pues lo que hacen, no, como me decían a mí, ¿a qué te vas un mes a África si allí no haces nada? Digo, no, perdona, a mí me ha cambiado el corazón. Y luego algo haces porque ves que hay una vida más allá de lo que tú conoces. Y eso es muy importante también.
Y nos falta también cambiar un poco la mirada. Fíjate, yo escuchaba esta semana a la gente de Valencia, a las personas mayores, cómo reconocían ese trabajo de los jóvenes, que yo creo que a lo mejor si no se hubieran visto en esa situación tan límite no lo habrían pasado, ¿no? Hay que aprovechar ese tirón. Respecto al tema de la DALA, ¿no? También ha sido una plenaria marcada por las consecuencias que ha dejado este temporal. Este domingo, además, tenemos convocada una colecta nacional, pero ha sido precioso, ¿no?, por parte de los obispos esa misa en la que participaban todos por las víctimas y los afectados de la DALA, ¿no? Una iglesia unida, ¿no?, que estaba, está y estará.
Claro. Y todos los pueblos de España, ¿no?, que los obispos representan a todos, ¿no? Y ahí hay una unión en la diversidad que es posible. Y es la que nos hace fuertes, ¿no? Fuertes como país y también fuertes como iglesia. Y por otro lado, ante la desgracia, en el discurso, Monseñor Argüello dice en un momento, nos creemos que con el progreso y el progreso que nos va a llevar al poshumanismo vamos a solucionar las cosas, pero los mejores pensadores saben que los problemas son parte de la historia y no van a dejar de ser. Y cuando nos viene una catástrofe como esta, ¿dónde están los surtidores de la esperanza? En la misa, al final, los obispos bajaron del altar y se quedaron a lo largo del pasillo, ¿no? Y ahí apagaron las luces e hicieron una oración por los difuntos,
sí.
¿No? Y ahí pues está la esperanza, ¿no?
Sí, eso, al final, el poder de la oración, ¿no? Porque a veces, o sea, a mí me ha llamado mucho la atención, para muy bien, cómo grandes empresas, que nada tienen que ver con la iglesia, han acudido a Cáritas, ¿no?, desde el principio, para hacer la colaboración económica, ¿no? Empresas, medios de comunicación, bancos, ¿no?, utilizaban a Cáritas. Eso te da la medida de la confianza que hay en una institución eclesial. Eso, por un lado, ha sido maravilloso, pero es que luego es fundamental que no nos quedemos solo en esa parte, ¿no? La iglesia colabora como la que más, las parroquias llenas de colas de personas para ser ayudadas, para buscar comida, para buscar, ¿no? Las parroquias han sido una luz y son una luz en todo el desastre, pero es que también es fundamental que recordemos no solo hacia adentro, sino también a la sociedad, que hay una parte que es la oración, que es la vida eterna, que es el rezar por las almas y el acompañarnos solo, ¿no?, en esta vida y en esta tierra, sino en el cielo.
Además,
en el
muy
más
bonito
allá.
Porque estamos en el año de la oración para, claro, preparar ese jubileo 2025, qué mejor manera, ¿no?
Claro, y el compromiso social con la espiritualidad, ¿no? Es decir, que el que tiene, diríamos, eso, pues tiene un gran tesoro, ¿no?
Y nadie puede decir que la Iglesia no ha estado allí, que el Papa no ha estado representado, que la semana pasada estuvo el cardenal Czerny, que además teníamos la oportunidad de hablar con él en este programa. Y respecto a lo que decías de Cáritas, Cristina, es cierto, ¿no? Nadie duda de esa labor de Cáritas. Hablaba yo con su presidente hace unos días, ¿no? Y él me decía, Irene, es que Cáritas ya estaba allí cuando esto ocurrió, porque hay gente vulnerable en estas localidades. Claro. Cáritas está y Cáritas seguirá, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un buen mensaje también de la visión, ¿no?, de que tiene también la Iglesia de reconstruir a largo plazo. Por eso tantos valencianos nos piden que no los olvidemos. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Julio Martínez.
Muchas gracias.
Cristina, hasta la próxima.
Adiós,
Cristina
Irene.
Sánchez.
Chao.
Gracias también a ti por acompañarnos esta noche en la linterna de la Iglesia. Volvemos el viernes que viene. Te dejo ahora con el partidazo de COPE. In a call of my unborn sons, and I know that choice is color all I've done. But I'll explain it all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mask. Like the city that nurtured my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now. That the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? Is all we see, we'll slip into the cloud. So come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we'll play my bloody part. To tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear.